Murillo es de la barra Disturbio Rojo. Me decía ahora Oscar hace unos momentos en la pauta de comerciales que usted no está de acuerdo con esto, de que las barras vienen de una herencia cultural ligada a la pasión al fútbol que arranca un poco en Inglaterra, que viene a Argentina, que llega a Colombia.
Sí, pues digamos que, por supuesto, yo no desconozco esa historia y esa tradición futbolera, sin duda, pero digamos que lo que me preocupa es que todas las explicaciones sobre las barras se realizan desde ese lugar, como si las barras en Colombia fueran una mera imitación de un fenómeno que llegó del extranjero. Y como esa es la visión, la consecuencia de esa visión es que las autoridades han buscado replicar modelos extranjeros para tratar de dar cuenta de un fenómeno social, que eso fue lo que tuvimos con este señor nefasto, que por fortuna se fue, aunque uno nunca sabe cómo Perdomo, el anterior presidente de la I-Mayor, que buscaba era traer modelos extranjeros con el criterio que había que penalizar a todos los barristas. Digo que puede ser peor, las cosas siempre pueden ser peor, porque no sabemos si este señor Vélez, que está ahora en la presidencia de la I-Mayor, nos traiga mejores cosas. Yo no soy muy optimista frente a eso, pero esa es la consecuencia de creer que las barras son una simple imitación o una copia de algo que se trajo
pero más que una imitación, las
características propiamente colombianas.
Digamos, lo que yo un poco entiendo es que hay unos modelos que han funcionado en algunos lugares del mundo para frenar la violencia, coronel, y que entonces acá pues los tratan de aplicar, ¿no? ¿Qué hizo que, por ejemplo?
La pregunta habría que hacerse si frenaron la violencia, efectivamente.
¿La frenaron?
Esa es la pregunta que habría que hacerse, yo no creo.
Pues uno se da cuenta en Inglaterra y los hooligans cuando comenzó, creo que es el tema de...
En 1985 hubo 39 muertos, ¿no?
De entrar a la cárcel a los que hacían los disturbios, creo que hasta ahí llegó el tema de violencia en Inglaterra.
Pero lógico, entonces, ¿qué pasó en la Eurocopa?
Hubo 39 muertos.
Eso le iba a decir, hubo un partido hace poquito en que se enfrentaron dos. Lógico, yo me imagino que eso no erradica totalmente, pero creo que sí bajó en los porcentajes.
Fue todo un país contra todo otro país.
No, y cada vez que hay un problema, hay la Liga de Campeones, cuando tienen que viajar los ingleses, hay muchos problemas. Caso Madrid, caso Barcelona cuando fue el Liverpool. No erradica, pero creo que el índice por lo menos sí bajó.
Bueno, recuerden que hubo que ir a jugar, solo dejo ese dato, hubo que ir a jugar la final de la Copa Libertadores por fuera de Argentina por cuenta de la violencia. La pregunta es,
porque,
¿se acabó la violencia?
Explíqueme una cosa, Oscar, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué en las barras hay violencia?
Porque, entre otras, la violencia, pues digamos que al principio decíamos que la violencia se tomó los estadios. No, yo no estoy tan de acuerdo con eso. En general, la violencia se tomó el país. La violencia está, digamos, está en muchos lugares que no solamente están los estadios. Este es un país donde matan líderes sociales todos los días, digamos. Entonces, esto no es un fenómeno propiamente, digamos, de las barras. Claro, la gente, digamos, la reacción violenta también tiene que verse por las identidades que marcan los clubes, que es también lo que significa ser barrista. Es que la gente
¿qué significa ser barrista?
La gente adquiere un sentido de pertenencia y una identidad alrededor de su club, pero también alrededor de su barra. La barra se vuelve también una forma de agrupamiento social.
De vida, un estilo de vida, lo que decía ahora.
El que la escuela y la familia ya no hizo. Muchos de esos chicos ingresan, como ha dicho el compañero, entre los 14 y 15 años, o sea, porque buscan un referente, un poco mayor, sobre los 18, pero digamos que muchos de los jóvenes, y es un fenómeno que hoy tiende a generalizarse, digamos, a extenderse cada vez más. Los chicos hoy están ingresando a la barra cada vez más jóvenes.
Sí, pero no me ha contestado la pregunta de por qué hay violencia.
Porque la gente adquiere una identidad alrededor de su equipo y la defiende.
No, pero es que la violencia viene es desde nuestro país.
Una identidad.
Es que mira, porque es que tú estás generalizando y aquí la idea no es generalizar, porque la violencia viene desde los partidos políticos azules y rojos que se mataban por eso.
No, pues estamos de acuerdo. Yo no estoy generalizando, yo lo que quiero es tratar de comprender, o sea, realmente yo soy una hincha furibunda de un equipo y me fascina y he ido también allá al Pascual Guerrero con la barra y digamos lo entiendo, estoy tratando como de comprender por qué, porque indudablemente le hace un montón de daño al fútbol colombiano,
claro,
¿no? Este fenómeno, el hecho de que después de un partido tengamos que reportar una noticia como la del fin de semana, o el hecho de que mañana entonces juega Millos y América y todo el mundo así con el pelo parado esperando a ver como que cuidado.
Pero esa violencia podría evitarse,
Desafortunadamente la violencia es el problema social que está viviendo el país.
Sí, de acuerdo.
Y nosotros lo estamos llevando a las barras. O sea, lo generalizamos mucho con las barras y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque es que las mismas autoridades están estigmatizando a todos los barristas a nivel país. Entonces, que los señores de la América no pueden entrar a Bogotá, que los señores de Millonarios no pueden entrar a Cali, que los de Cali no pueden entrar a Medellín. Ese es, ahí empieza uno de los graves errores que se están cometiendo con los barristas. ¿Por qué? Porque es que el fútbol es pasión, y así como es pasión, se debe aprender a convivir con el rival.
Pero, coronel,
o si no juguemos nosotros solos.
Por ejemplo, vamos al caso puntual de ayer, ¿con culpa o sin culpa de los de Millonarios? ¿Usted cree que la autoridad va a volver a dejar entrar a los de Millonarios?
La cuestión es la siguiente. Nosotros fuimos más o menos 2.300 personas a la tribuna. Tú hablas de 300 detenidos. De las personas que fueron de los carreteros que tuvieron el problema en la mañana, el día sábado, son máximo 100 personas que estuvieron detenidas e individualizadas, porque la DIMAYOR dice que los va a individualizar. Pero entonces yo te pregunto, por 100 personas que van a individualizar, los otros 2.200, ¿qué? Ahora yo le digo a usted una cosa, nosotros jugamos el sábado, pero nosotros vimos 17 buses y volvimos el lunes.
John, dígame una cosa.
Pero cuando nosotros volvimos al Robadero o a Cabo Tortuga o a cualquiera de las 9 playas donde los diferentes buses de nuestra organización se repartieron, porque nosotros sí somos organizados y no íbamos a ir los 2.000 a un solo lugar, porque sabemos que eso es es posibilitar la violencia, que es lo que hoy en día están haciendo las autoridades. Porque mira, yo tengo una cosa, si a nosotros nos dan entrada a todo lado, no hay muertos. Pero si no nos dan entrada, siempre hay un muerto, fecha tras fecha.
Pero un segundo que necesito entender. Un momento, necesito entender una cosa. Adentro de las barras, ¿ustedes saben quiénes son los violentos?
Entonces, dentro de las barras hay diferentes estilos de vida, porque lo que dice el compañero es verdad, mucha gente que busca una identidad, pero dentro de los códigos de la barra no está el ser violento, porque es que dentro del código de la barra está el folclore,
Hace
parte de reconocer al rival.
Pero ustedes saben quién es el compañero violento, es decir, este señor, ustedes que este la barra siempre, porque es que el que se porta mal, digamos, ¿eso lo tienen ubicado dentro de las barras?
Claro, pero cuando entiendes, Oscar, por ejemplo, que ese violento que llamas tú es un muchacho que no tuvo ninguna oportunidad de
eso es otra cosa, pero lo tienen ubicado.
Encuentras que viene de familias completamente desestructuradas y que no tiene ningún horizonte de vida, pues digamos que terminas, por supuesto, no justificando que ese no es mi papel ni vengo a hacerlo acá,
pero
terminas comprendiendo que hay unas violencias que produjeron otros lugares que no fue la tribuna.
De acuerdo, eso lo entiendo. Ahora, ¿por qué si saben y tienen ubicados en esas organizaciones? Porque lo que veo es que las barras son realmente muy organizadas, saben que hay unos focos que pueden tener más tendencia a la violencia que otros, ¿por qué no los controlan?
Mira, digamos en este caso, el ejemplo que pasó hace 2 días. ¿Por qué no? Porque a los clubes privados les interesa el ingreso económico. Cuando nosotros hablamos con el gerente deportivo y con el enlace y con la Comisión de Fútbol de Santa Marta, les pedimos dentro de nuestro protocolo que respetaran nuestro protocolo, que era solo vendernos las boletas de las personas organizadas que iban de las barras populares o tradicionales de Oriental y Occidental, que iban organizados en buses o en avión, y no sacaran a la venta cualquier persona del público. Nosotros pudimos hacer eso en Envigado, que es en el único lugar donde nos dejaron, y no llegaron los carreteros y no pasó nada. Ahora, llegan
los carreteros.
Los carreteros son personas que no hacen, se hacen llamar de cualquier barra sin importar el color de su equipo.
No van con ustedes. Son personas. La organización.
No solo la organización. Son personas que les gusta van, digamos, de aquí a Cali en mula. Se colan en una mula como polizontes con antiguos mochileros. ¿Qué pasa? Cuando un chino no está en sus 5 sentidos, porque ellos sí no están con códigos de nada, y echan pegante, pepas, bazuco, etcétera, y se van a subir a una mula y no alcanzan, y les espichó la cabeza una mula, hay muerto un hincha de Millonarios. Entonces los medios, por el desconocimiento, eso no está mal desconocer, pero estaría muchísimo mejor, que nosotros somos respetuosos del trabajo periodístico, de hecho yo soy publicista, pero sería muy bueno que indagaran un poco más antes de entrar a señalar.
Pues estamos aquí haciendo el ejercicio.
Sí, no, claro, y por eso estamos acá. Yo creo que por eso estamos acá y aceptamos con convicción el tema de haber venido hoy. Pero digamos, mira, si nosotros nos hubieran aceptado eso, no hubiera entrado cualquier cantidad de personas. Segundo,
lo que no entiendo es lo de las boletas, que me estás insistiendo mucho.
No, lo de las boletas.
Que si les explico... dan las boletas, o sea, porque les tienen que regalar las boletas.
No, para nada.
Vuelvo y te lo menos. O sea, mira, el tema de las boletas. No, porque en ninguna barra regalan ni dan prebendas hace más o menos unos 5 o 6 años que desde presidencia se dijo que no se puede volver a hacer, desde la de mayor, bueno, etcétera.
¿Y qué van a
lo que yo me refiero con lo de las boletas es que solo le vendan boleta a la persona que va a ver fútbol. A la persona que va con los códigos suficientes y que por las que uno puede responder.
¿Cuáles son los códigos suficientes?
Mira, nosotros para poder viajar a Santa Marta, un caso ahorita, nos costó el viaje organizado con la barra, costaba 130 mil en bus y ida y vuelta.
Párame un segundo antes de para hacer la pausa. Entonces uno paga sus 130 mil.
Sí.
¿Se va qué día y vuelve cuándo?
Dependiendo de la distancia del...
Bueno, en este caso para Santa Marta, pues salieron el jueves por la noche.
Bueno, pero es que Santa Marta es un lugar
son
diferente.
Un viaje de 12 horas. Sí.
Un viaje de... No,
es 14 horas.
Y el paseo.
Tiene que quedarse también.
Ah, sí.
Pero
haga paseo.
Por ejemplo,
ir a Cali.
El partido de la América fue en Semana Santa. Entonces la gente duró toda la semana ya...
Exacto.
Pero un partido normal.
Un partido normal, que es un sábado. Si el partido es el sábado, salimos el viernes en la noche. Llegamos 4 o 5 horas antes del partido a hablar con, en el caso, digamos, en Cali con Valencia, que es el enlace de policía. Él nos ubica ya en un corredor a donde dejan todas las personas del equipo visitante metidas.
¿Cuántos buses
lugar.
Viajan?
Depende del lugar, el tiempo, si es quincena o no quincena. Generalmente, digamos, de nuestra barra, generalmente viajan de 3 a 4 buses a partidos clase B y clase C.
¿Y por qué el fin de semana viajaron 15?
Porque vamos para la final.
Ah,
y porque así como cuando hemos ido a Cali o a Medellín con ingreso, hemos ido más de 50, 70, 100 buses.
Y se van en caravana todos.
Sí.
Y pagan 150 el viaje. ¿Con hotel, comida o esto dormido en bus?
Bueno, ¿qué hicimos nosotros esta vez para poder organizar las cosas? Era tener un punto de encuentro, no el día de la llegada, sino el otro día para poder desplazarnos de manera organizada al estadio. Al otro día pasó lo de los carreteros, que fue el problema este que hubo en la playa y todo. Uh-huh. Nos llamó el intendente de la policía, que es el enlace de barras de allá, que es Romero, y nos dijo, ya no se reúnen en el rodadero. Hicimos caso y no nos reunimos en el rodadero, nos vimos en el estadio. Pero magnífica sorpresa que cuando la gente llegó al estadio no había policía para requisar, habían 6 policías para más o menos 2.000 personas. ¿Qué nos tocó a los líderes de la barra? Salir y organizar, como decimos nosotros, a lo mal hecho a la gente. Porque o copian, les toca porque es que...
¿Qué es a lo mal hecho?
Es que o se corre, o los corremos, o se acomodan o los acomodamos a empujones o como sea.
Pero eso es violencia.
Nosotros, y tienes toda la razón. Y nosotros somos autocríticos con eso, obviamente, porque también es un generador de violencia. Pero mira, en el momento en que nos entraron a nosotros, las personas, los jefes de parche y los líderes de la barra que estaban ayudando con la logística, se desencadenó un problema en Santa Marta que tuvieron que cerrar la puerta y dejar a más de 400 personas con boleta afuera. ¿Por qué? Porque no tenían los filtros suficientes, porque la caravana no estaba custodiada.
¿Falta autoridad, coronel?
Desafortunadamente, es que los momentos del fútbol hay que vivirlos. Una cosa es empezando un campeonato, otra cosa es en finales. Desafortunadamente, eso tiene que vivirlo las autoridades, tiene que degustarlo. ¿Por qué? El partido con América en Semana Santa era un partido normal
de campeonato.
Ahorita es un partido delicado. Ya el riesgo se cambia. ¿Por qué? Porque están jugando, bueno, ya América no, pero ya Millonarios está jugando el paso a la final. Entonces, todo eso toca irlo detallando. Ese es el problema que se debe vivir por parte de las autoridades. No ser tan flexibles. Desafortunadamente, la autoridad se perdió. Entonces, como le está diciendo aquí nuestro querido hincha de Millonarios, que lo tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años,
John Alexander.
En Santa Marta.
Petri,
lo viví.
¿Petri? ¿Usted es el famoso Petri?
Sí, Petri. Gracias.
Lo viví porque me lo contó un yerno que quiso ir al estadio y que estaban entrando de a 5 hombres empezando el partido. Ya llevan 15 minutos y estaban entrando de a 5 barritas y que con cada barrita demoraban 2 minutos. ¿A qué horas van a entrar 2.300 personas? Entonces, es que eso es lo que las autoridades no están viendo. Eso es lo que le falta a las autoridades, tener compromiso.
Pero con fíjese, el coronel, que usted dice eso, que le falta autoridad, pero acá entonces Oscar dice que no, que no hay que implementar esas medidas.
Pero no, yo no he dicho eso.
¿Qué es lo que falta? Yo veo dos
porque
cosas.
Porque entramos un poco como en la casuística, en el pequeño dato, en la anécdota personal. No, aquí, digamos, tenemos una situación, digamos, que es la encrucijada en la que están las barras en Colombia. Y es que de una parte son vistos como clientes por los empresarios del fútbol. Entonces, digamos, hay todas las oportunidades para abonarse, para que compres tu boleta, pero de otra parte...
Claro, les interesa el negocio.
Claro, porque han visto, ven en el hincha un cliente y no el portador de un patrimonio social que es su club, que es la identidad de su barra, que es su equipo. Y de otra parte tenemos a unas autoridades, y también hay que decirlo con todo respeto, pero hay que decirlo, un cierto sector de la opinión pública, entre ellos los medios de comunicación, que ven a las barras como una amenaza.
No, entonces, ¿cuál amenaza? Lo que hacemos es reportar qué es lo que pasa.
Claro, pero no es lo, pero casi que se puede decir que es lo único que se está reportando sobre las barras.
No, lo que pasa
es otra cosa.
Oscar, lo que pasa es que cuando hay un partido de fútbol, y el partido de fútbol, por más que sea un espectáculo maravilloso, si al final hay un muerto, ¿cuál va a ser la noticia?
Por supuesto, yo no estoy diciendo que la noticia no haya que cubrirlo, estoy diciendo que eso no es lo único que ocurre alrededor de la dinámica del fútbol y alrededor de la dinámica.
Claro que no es lo único, pero buscamos
una solución. Pues eso sería, porque mira, no, nosotros sí, y hay algo que es que estamos dándole vueltas a muchos asuntos.
Porque hablo sobre el muerto, porque hablar sobre el muerto
y no sobre los mecanismos para prevenir ese muerto, porque no hablamos sobre los mecanismos de prevención.
¿Cuáles serían los mecanismos?
Uno, el que hemos hablado acá, yo sí creo que un generador de violencia es evitar y casi que prohibir el acceso de hinchadas visitantes. Esto ha sido una medida nefasta que ha terminado generando es mayor violencia, no solamente por ese fenómeno que señala John, y que hay una gente que se cuelga, literalmente se cuelga de los camiones y de las mulas para arriesgando su vida, que puede, si es que sobrevive, puede correr riesgo de que muera
en la línea, mismo, pasando la línea,
la vía,
atropellado por el mismo vehículo o la posibilidad de encontrarse una barra rival. Y si nosotros generáramos, digamos, unos mecanismos que permitieran que las hinchadas, que los diferentes, que la, digamos, la rivalidad del fútbol se pudiera vivir donde hay que vivirla, que es en la tribuna, seguramente evitaríamos muchos más muertos.
Y yo no le voy a repetir la pregunta que creo que está bien.
Están registrando.
No, pues nosotros estamos registrando lo que pasa. Como le digo, aquí estamos haciendo un programa. Entonces, en este momento, pues estamos al programa. Si llega a pasar algo y hay una tragedia, pues la noticia es esa. Es decir, cuando hay un partido de fútbol, por más emocionante, por más ganas, por más hinchas, por más rojo, por más lo que sea, cuando hay un muerto uno dice, bueno,
además, los disturbios sí tapan el resultado.
Pero claro,
del partido,
que es muy lamentable, o sea, que es muy, muy lamentable.
Es una profesión respetable, pero mira, ahorita ya, no podemos.
Respóndame la pregunta de la violencia que no me la han contestado ninguno de los dos. ¿Por qué si las barras saben y tienen identificados
los violentos,
a los violentos? ¿Por qué no los controlan?
No, mira, es que no es de controlar, porque y nosotros, digamos, en mi barra nosotros no estamos detrás de cada persona a ver cuál es el fenómeno social que lo rodea, pero si hay una persona que identifican, hay una cosa que se llama individualización. Entonces, mira, ¿qué es lo que nosotros, y a lo que yo quería llegar, y es a ser propositivos? Acá la idea de nosotros es poder sacar adelante el espectáculo del fútbol de la mejor manera. Hay una cosa, es, lo primero es el tema de ver cómo las autoridades aplican las estrategias o las herramientas reales que funcionen en nuestro país, porque mira, trajeron una carnetización que sirvió para excluir a 3.000 jóvenes, porque es que los jóvenes, no todo, si alguien cometió un error, un ejemplo, la policía, hay un policía corrupto, no todos los policías son corruptos.
De acuerdo, no
hay
todos
un periodista que hace cualquier cosa, no todos son iguales, lo mismo pasa con la barra. Pero entonces, ¿qué pasa? Si vamos a empezar a trabajar, a nosotros nos gustaría hoy acá en Blue, que es una cadena muy reconocida, invitar al presidente Vélez y que hablemos de la carnetización, porque el día de la carnetización, cuando nosotros Perdomo nos dijo que iba a ser durante 6 meses una prueba piloto con las pruebas populares, a nosotros todos, porque estábamos allá sentados ahí, los líderes de todas las barras en Medellín, en un congreso de barras con él, y dijeron que iba a ser algo de puntos, que iba a ser algo de no segregar a la gente, que era para identificar a los violentos, pero ¿en qué se convirtió? En algo que no sirvió para nada, como el Plan Nacional de Fútbol hoy. En la carnetización, ahí me costó 11.900 pesos y solo me la piden en mi tribuna. Y por eso la gente, la mala gente, como tú la nombras, prefirió irse para Oriental y Occidental porque consiguió una boleta más barata. Es como hoy Millonarios. Hoy Millonarios dice que hay una tribuna popular, como deberían llamarnos. Pero una tribuna popular es eso, popular, porque hace parte del pueblo, porque nosotros somos fuertes como pueblo. Pero ¿cómo es justo que en una tribuna popular te cobren casi el doble de lo que consigues una cortesía? A nosotros tenemos la boleta más cara del país y aún así acompañamos a nuestro equipo. Ahora estamos yendo más fuera de la ciudad que acá, porque los directivos de Millonarios no quieren estar con nosotros.
Muchachos, ¿cómo se financia una barra?
Con los aportes de sus propios integrantes. Como
¿Ustedes pagan unas mensualidades?
Claro, no, porque digamos que... ¿cómo se saca un viaje, digamos, generalmente? Con lo que ha señalado aquí el compañero, la gente paga por su cupo. Por su cupo.
¿Cómo hace una autogestión?
Pero eso se gasta en el viaje.
Un trapo, ¿quién...? por ejemplo,
es
el trapo es de,
pero ¿qué es un trapo? La bandera.
La bandera y donde está el nombre. ¿Cómo financian un trapo?
Bueno, por ejemplo, para explicar esto, que
es más común.
Para un barriz, digamos, eso puede ser, digamos, común, pero para la gente que no sabe esto, pues no necesariamente. Pero digamos que el trapo es la manera de identificar el nombre de la barra o algún parche o grupo especial que integra esa barra. Generalmente la gente se asocia también de acuerdo como con ciertas identidades o afinidades, algunas de ellas por el territorio. Por ejemplo, mucha gente saca un trapo que corresponde a su barrio, a su localidad, y construye un referente.
Bueno, pero eso es más al detalle.
No, pero eso es importante,
claro,
porque
eso
digamos
no lo tienen por qué saber los oyentes, amigos.
Claro,
eso no lo tienen por qué saber
los oyentes. El América de Cali tiene, pues, el Diablo Rojo y la Bandera Roja, pero cada una de sus barras y cada uno de los barrios tiene un trapo distinto que los identifica, y
claro,
por eso es que se hacen casi que matar por su
claro,
trapo.
Literal. Claro, el trapo se vuelve un lugar de referencia, pero además se vuelve, digamos, el patrimonio de la barra.
Pero
es que
no,
la barra
no tiene.
O sea, yo no le
puedo
quitar a usted su trapo.
No, eso
pues
es...
digamos que, por supuesto que nadie puede tener un trapo, eso, digamos que resulta obvio, pero la gente, digamos, cuando está obedeciendo, digamos, a un conjunto de una masa, a un grupo representativo, pues crea trapos para identificarse, o si no, entonces la gente, nosotros no tendríamos un frente que se llame Disturbio Rojo Colombia, Disturbio Rojo Bogotá.
¿Y el
nadie
trapo,
lo conocería?
¿Y el trapo de todo Disturbio entonces, Rojo es igual?
Claro, no, pero espera, para terminar la pregunta con la que iniciamos, entonces, ¿cómo financiamos nosotros este trapo? Nosotros hacemos, yo hablo por el Disturbio Rojo, nosotros hacemos, digamos, actividades en los días en los que hacemos las reuniones de la barra.
¿Que son
por ejemplo,
dónde?
En Gran Estación, en el caso de Bogotá, y cada una de nuestras filiales tiene unos lugares que ya se vuelven como lugares emblemáticos de reunión de las barras semanalmente. En esas reuniones semanales, generalmente lo que se hacen son actividades o de venta de comida, o se hacen rifas, o se hacen, digamos, algunas actividades, o incluso algunos. Y eso es una cosa que no se conoce o no se visibiliza tanto, y es que muchos de los integrantes de las barras tienen proyectos productivos alrededor de esto. Eso genera
unos
ingresos.
¿Proyectos productivos es qué?
Proyectos productivos es o screen, o venta de camisetas, algunos tienen sus propias empresas constituidas para vender servicios.
Aretes, pulseras.
Entre otras cosas, digamos, hay de todo. Digamos que la gente genera muchas maneras de, pues, primero sobrevivir. Sobrevivir, porque todas se dice que son barras populares, no como un adjetivo, digamos,
no, ¿verdad?
Para,
son populares.
Son realmente populares, sí. O sea, vienen realmente de barrios
¿ustedes
populares.
¿Ustedes de qué viven?
Pero, bueno, digamos, yo trabajo con el distrito, ya llevo trabajando 9 años con las diferentes administraciones a nivel distrital, pero mira, hay algo que me gusta complementar de lo que está diciendo mi compañero.
¿Qué?
Yo soy profesional de distancias y mecanismos de participación para la localidad de Santa Fe, acá en Bogotá. Entonces, mira, yo complementando algo importante que me parece del tema de las banderas, es nada más Millonarios. Millonarios tiene una bandera que nos costó 130 millones de pesos, que fue la primera que tapó un estadio a nivel, sí. A nivel suramericano.
La gran
y es el día...
Sí,
que, no la que no la dejan sacar, y eso es parte del folclore del fútbol. ¿Y qué pasa? Nosotros como Comandos Azules nos sentimos violentados, y la idea acá es no seguir posibilitando la violencia.
¿No la dejan sacar qué? ¿Por lo que pasa
no,
bajo
¿por
esa
qué?
Bandera?
Porque nosotros después de 25 años que tuvimos un asentamiento en una tribuna popular, que es la Tribuna Popular Lateral Norte, a donde creamos una serie de dinámicas culturales, artísticas y futboleras, porque nosotros somos una cultura futbolera, homenaje a un compañero que cayó hace un tiempo, que es Cope, sacamos adelante muchos procesos, y obviamente cuando el derecho protesta tener derecho a la legítima protesta es algo natural, y si uno no está de acuerdo con que el equipo no gane, puede protestar sin llegar a hechos violentos, puede hacerlo de manera pacífica, pero cuando a los directivos no les gusta, entonces hoy digamos acá me gustaría poderle decir al presidente Camacho que se siente a hablar con nosotros. Nosotros no queremos nada regalado, nosotros no queremos que nos dé nada, ni que nos obsequie, ni queremos nunca perjudicar a nuestro equipo. Para nosotros, nuestra razón de ser y nuestra vida es Millonarios. Yo puedo ser publicista, puedo trabajar en el distrito, tengo muchos compañeros que trabajan en diferentes cosas, desde un cotero hasta un profesional que tiene una multinacional y hace parte de nuestra barra. ¿Y qué? Eso nos junta a todos, todas las tribus urbanas, todos los estratos sociales. Y hoy nos están quitando una identidad, y esa identidad también debe ser respetada, porque es un patrimonio cultural de Bogotá, que en el archivo de Bogotá hoy está registrado. Eso lo desconocen los actuales dirigentes y deberían sentarse con nosotros. Hoy vuelvo y se lo repito, no queremos nada regalado. Para el segundo semestre nos encantaría tener abonos, no ser segregados de su parte. No queremos que sigan diciendo, los comandos, los vamos a volver empresarial. Yo le digo, volvió a Norte Familiar, vuelva a Sur Empresarial, seguramente la barra va a entrar oriental o occidental. Hasta conseguimos boletas más baratas porque las cortesías que ustedes les dan a los patrocinadores, los reventas nos las venden en 10,000 pesos y nuestra tribuna vale 32,000. Y nos piden un documento que es adicional a la cédula. ¿Y el carnet de qué sirve? Si tú ya tienes tu cédula, que te identifica en cualquier lugar.
Oscar, ¿de qué vive en las barras? ¿Usted qué vive?
Yo soy historiador. Tengo una maestría en ciencia política y digamos que trabajo en temas de investigación. Hay compañeros que, como estaba señalando, son, digamos, tienen emprendimientos, sus pequeñas microempresas. Hay algunos que han generado, por ejemplo, procesos deportivos en sus localidades. Hay uno que para nosotros es de mucho orgullo, y lo decimos así, porque es una escuela de fútbol que se ubica en Suba, en la localidad de Suba. Suba Futbolera es un proceso que lleva largos años tratando de generar procesos de formación con niños, en la perspectiva, digamos, de generar, pues primero, oportunidades recreativas y deportivas, pero también ejercicios ciudadanos y de reconciliación. De hecho, la escuela tiene entre sus integrantes una, digamos, un grupo importante de chicas, en un país en el que el fútbol femenino está asediado por los empresarios. Nosotros tenemos niñas en la escuela, tenemos personas con discapacidad que otros verían como que no podrían practicar un deporte. En Suba Futbolera son,
no, es que el fútbol tiene esto poderosísimo. Yo siempre pongo el ejemplo de del ciclón, de la hinchada del ciclón, los de Santa Marta,
el Unión Magdalena,
que me parecen unos berracos, porque estos eran una cantidad de muchachos con unos problemas sociales tremendos y se fueron organizando y hoy en día tienen, sí, una microempresa, venden las pulseras, venden las cachuchas, los puestos, no sé qué, tienen su música y han hecho, realmente el fútbol tiene eso de hermoso, que tiene la capacidad de resocializar y de entregarle lo que usted decía al comienzo, que creo que es muy importante, de darle familia al que no necesariamente la tuvo.
Y lo tenemos.
Y eso es lo que es tan fuerte, que nosotros, hace que la pasión sea una cosa que corre por las venas, pues, y que
te genera más, no solo la identidad, sino ya llega un momento en que te genera
una familia.
Familiaridad. ¿Por, claro, qué? Porque nosotros hace más o menos 12
porque
años...
Porque no estás solo en el mundo ya, estás con tu parche.
Que estaba aquí el coronel, que fue el baby comando, porque pues muchos chinos dejaron a muchas chicas embarazadas, entonces tuvimos se disparó la natalidad terriblemente en la barra y tuvimos que empezar con el baby comando, día del comandito, comanditos a estudiar, día de la madre azul, día internacional del hincha azul, amor y amistad azul, día de la familia azul. Tenemos 17 celebraciones en el transcurso del año, que eso sí, obviamente no vende, nos cubren los medios de Millonarios, uno que otro amigo que tenemos en los medios, porque les interesa, les porque parece chévere. Es como ahorita
mientras sigan protagonizando desmanes, la noticia va a ser esa. Claro, díganme una cosa, el tema de las drogas, antes de que se me acabe el tiempo, el tema de las drogas, ¿cómo, qué es lo que ocurre con...?
Bueno, el tema de las drogas es algo que afecta a todo nuestro país por el tema del microtráfico y narcotráfico. No está eso, si lo llegan a identificar las autoridades, nosotros rechazamos totalmente todos los hechos de violencia, de microtráfico y que perjudiquen a las personas.
¿Son permisivos en las barras con el consumo de estupefacientes?
No, el consumo en su momento lo manejamos como un consumo responsable, porque nosotros no somos el papá de nadie para decirle qué hacer o qué no hacer.
Por hacerlo, ¿no?
Sí, no, sí y no, pero pues bueno, con el tema de los menores de edad, creo que nosotros en los parches actualmente activos de la barra no contamos con ellos, o contamos con ellos, pero no hacen parte de los miembros activos de la barra, porque nosotros dentro de nuestros requisitos tiene que un parche mínimo incluir a 30 personas, que haga parte de una localidad, que siga el equipo en realidad, que se evidencie que es del equipo. Por lo menos yo tengo un parche, mi parche se llama la Central del Comando, que salió de la Universidad Central y está repartida en dos localidades. Cada vez que alguien quiere entrar a mi parche, yo hoy conozco a la mamá, al primo, a todo el mundo.
¿Cuántos son?
Hago en mi parche son 35 personas.
¿Y quién manda ahí en el parche?
Yo.
¿Hay unas jerarquías?
Sí, señora, hay jerarquías.
O sea, le hace estudio de seguridad.
Bueno, no sabía que se llamaba así, pero sí lo tenemos. Sí, lo tenemos.
Si, por ejemplo, yo quiero entrar a la barra, ¿qué debo hacer? O sea, ¿presento prueba, entrevista?
No, pues más, a la casa, mira, lo más importante es que tú sigas a tu equipo con el amor y el fervor que está por encima de cualquier cosa, porque acá algo que dijo el compañero de la América, y es muy importante, es el sentido de pertenencia hacia el equipo, no hacia la barra, porque es que nosotros somos seis hinchas del equipo, no hinchas de la barra.
Yo, por ejemplo, no sabía eso, que entre las barras mismas del mismo equipo no necesariamente se le llevan bien.
Y se han presentado graves problemas.
Claro, como en cualquier familia. Usted no se la lleva bien con su primo, además, de pronto.
Pero
primo,
me parece, hermano, ¿no? En una organización que puede tener fácilmente 3.000 integrantes, es imposible que no hayan conflicto interno. Claro. O sea,
como cualquier familia. Mire,
y para concluir ya mi intervención, y qué pena haberme tomado así la palabra, a lo mal hecho. Pero mira, la cuestión es, uno, queremos invitar al presidente de la DIMAYOR para que nos sentemos a hablar del tema de enrolamiento.
Mensaje dicho, repetido, vamos a poner en Twitter, le vamos a hacer nota a esa petición inmediatamente.
¿Sabes qué pasa? Es que quiero que sea antes de la Copa América, porque si llegó la Copa América todos fue al carajo y no nos escucharon más. Segundo, nos gustaría invitar al presidente Camacho a sentarse con nosotros y escuchar lo que realmente queremos. Y por último, nos gustaría invitar al presidente, o que él no lo haga con nosotros, que lo haga con quien lo tenga que hacer, con sus asesores, pero que el presidente Iván Duque hoy se comprometa con el fútbol y con la paz real de este país, porque es que nosotros...
¿Y ustedes
el fútbol,
a qué se comprometen?
Mira, si el fútbol, no, ya te digo a todo lo que nos comprometemos, porque nos comprometemos a muchas cosas y lo podemos hacer acá públicamente y lo demostramos con hechos. A lo que queremos es que el plan decenal, que es de 10, una duración de 10 años para el fútbol colombiano, que lleva 4 y no se ha hecho nada, lo empiece a implementar. Porque es muy, muy terrible que hayan unas personas profesionales que se hayan dedicado a hacer una política pública para el fútbol y el día de hoy, después de 4 años, no haya nada. ¿Y a qué nos comprometemos? Nos comprometemos a seguir viviendo el fútbol en paz, a seguir sensibilizando a los parches, cada uno de nuestros parches.
Ustedes solo se tienen que comprometer en una cosa y le aseguro que cambiamos el panorama.
¿En qué?
En que los que se portan mal, pues hay que controlarlos. ¿Cómo? Mira, no sé, eso no, allá adentro
lo
sabrán.
Tú lo acabaste de decir, y lo dijo el compañero con la respuesta y te lo acabo de decir yo. ¿Cómo se identifica? Individualización. Es muchísimo más fácil coger a la persona que la embarró y señalarlo que coger a 3.000 personas por uno solo que la embarró.
Se individualiza. No se
jubilaron 255.000 hinchas en el país. Ese dato lo dio el presidente Vélez, no lo di yo. 255.000 hinchas. A los que les cobraron 11.900 pesos, eso va más o menos...
Para el carnet.
3.000, más de 3.000 millones de pesos. ¿A dónde fue a parar ese recurso? Hoy ya nos dice que no, que es para generar identidad. No, señor Vélez, la identidad ya estaba creada antes de que usted llegara a la DIMAYOR. Nosotros ya teníamos una identidad alrededor del fútbol y de nuestros equipos. Por eso integramos una barra. No necesitamos el carnet para que nos identifique.
Bueno, nos vemos mañana en el estadio.
El tema biométrico, si me permite rápido, ¿sirve o no sirve, coronel? Esa prueba que se hizo en Bogotá, 3 capturados.
El tema biométrico sirve, porque prácticamente está identificando a todas las personas que están entrando al estadio. Y es una forma de ejercer control. Es que la barra a veces es un desfogue social. Y ese es uno de los graves problemas. Que nosotros no podemos ir a tener un comportamiento de masa, a veces irregular o violento, por el solo hecho de que estamos generando o apoyando un equipo.
Es hasta más efectivo el biométrico que el carnet, porque si mañana sale la lista la de mayor de los 300 detenidos que tú mencionabas, ¿cómo vas a hacer para que no entren al estadio? Si en cambio tú llegas con tu biométrico
y no hay forma que te van a
ir. Si está el antecedente,
se me acabó el tiempo, coronel, gracias. Oscar, John, gracias.
A ti, Vanessa, por invitarnos.
¿Quién gana mañana?
A usted, muchas gracias. Obviamente vamos a ganar nosotros. Vamos por la 16 con todos los poderes y...
A la cual vamos a entrar a pesar de que no haya turismo.
No, pero que es esa amenaza, Oscar. Estamos en una onda. No, acá el programa. Así que me toca hacer otra hora más.
No, porque los hinchas... Por eso.
Estamos haciendo un pacto de no agresión.
Haciendo la invitación a que haya apertura de fronteras, no solo en el Campín, sino en todos los estadios del país, a los cuales quisiéramos estar, a los cuales también quisiéramos que ellos fueran al Pascual Guerrero si no se presentaran malos incidentes como los que se presentaron.
Pues, mire, en la vida uno, se porta bien y la puerta se le va abriendo. Hay noticias importantes a esta hora. Morito, Jesús Santrich.
Sí, señor.